evento organizado por la senadora Marta Tagle Martínez en coordinación con la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior. En este foro, diferentes voces de archivistas, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil e investigadores analizarán dicha iniciativa en su definición archivística y su aplicación. Para el acto inaugural de este foro, nos acompañan en el presidium las siguientes personas. Damos la bienvenida a la senadora Marta Tagle Martínez, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Agradecemos la presencia del senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Y también saludamos con gusto al maestro Abel Luis Roque López, presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAIES. Agradecemos a todas y todos ustedes su presencia a los medios de comunicación y por supuesto a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Y para dar la bienvenida y los motivos de este foro, tiene la palabra la senadora Marta Tagle Martínez.
Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, maestros académicos, especialistas y especialistas en el tema de archivos. Agradecemos mucho su interés por participar en este foro. Ha sido muy importante la respuesta que ha habido ante esta convocatoria. Y debo decirles además que me da mucho gusto contar en esta mesa con quien ha sido el principal propulsor del tema y que por haberse ausentado unos meses, pues decidimos también entrarle un poco en relevo, pero ya está de nuevo aquí el senador Alejandro Encinas, a quien le agradezco mucho su presencia esta mañana porque él es el que ha estado coordinando los esfuerzos para poder impulsar este tema y sobre todo con el firme compromiso de que esta ley responda a las expectativas que todos tenemos sobre el tema y no quede una ley a modo, ni mucho menos que no sirva para el propósito que fue planteado en la reforma constitucional. Por eso es este foro y por eso es que junto con la RENAIES, a quien agradezco mucho al maestro Roque, la intención desde un principio de convocar a este foro de análisis, de discusión, de diálogo con quienes realmente conocen del tema, para que en el Senado de la República, donde se encuentra la dictaminación de esta iniciativa, pues podamos conocer puntos de acuerdo, observaciones sobre la propia iniciativa, sobre lo que se necesita regular en este tema y que quienes nos toca legislar, pues nos llevemos todas estas observaciones al proceso de dictaminación que esperemos además se dé muy pronto para que efectivamente salga esta ley en este periodo legislativo, porque me parece que es una de las piezas faltantes de todo el entramado en materia de transparencia, acceso a la información y, por supuesto, del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en ese sentido, también agradecerle mucho a través del maestro Roque, a toda la RENAIES, a toda la red, su interés por participar, por convocar este foro, por organizarlo, quienes son los que han estado de manera mucho más involucradas en la organización de este evento. Con respecto a este tema, también debo decir que puedo sumarme perfectamente a las propuestas que de RENAIES y también de Rindan Cuenta han hecho con respecto a la iniciativa que se presentó en noviembre pasado, y en ese sentido pues es muy importante escucharlos de viva voz. Sin duda es importante recordar que esta ley de archivos viene, es la necesidad de esta ley de archivos, la propuesta de reglamentar una ley general de archivos, viene de esta reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia y acceso a la información pública, que constituye una de las reformas estructurales. Yo diría que esta sí es una reforma estructural de las que se han planteado en este sexenio, que debe ser de las más importantes porque viene a garantizar derechos de la ciudadanía y brinda las bases normativas necesarias para mejorar el ejercicio al derecho humano de la información en el país. E incluyen los archivos en esta reforma y comprende la relevancia que tienen los mismos como piedra de toque para la rendición de cuentas, y por eso diferentes organizaciones manifiestan la importancia que tiene generar una legislación adecuada. Contiene disposiciones y sin embargo la iniciativa presentada contiene todavía disposiciones que ponen en riesgo los avances logrados en materia de acceso a la información y es lo que hoy estamos dispuestos a escuchar y analizar. Y en particular las preocupaciones que hay con respecto a la iniciativa presentada rondan con respecto a los siguientes temas. Uno de ellos es la conservación, organización, difusión y accesibilidad a los archivos, la gratuidad y la máxima difusión y también lo que propone RENAIS, no solamente esto, sino también poder garantizar la progresividad que se contempla en la reforma de derechos humanos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que garantiza la progresividad. Entonces, una necesidad es en que no solamente se necesita una ley que garantice la organización de los archivos, la concentración de los mismos, la conservación de los documentos y la posibilidad de consultarlos con las leyes generales de transparencia, sino también una ley que brinde certidumbre al principio de máxima difusión que deben imperar en los archivos históricos. Otra preocupación gira en torno a desvincular la política pública nacional en materia archivística del control de la Secretaría de Gobernación que plantea la iniciativa de la ley. Me parece que incluso las mayores críticas han sido precisamente con respecto a este espacio que el Consejo Nacional de Archivos no esté encabezado por la Secretaría de Gobernación y porque esto equivaldría a someter a los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción a esta. Y por eso se ha manifestado una principal preocupación con respecto a este tema que es importante desatorar. Otro tiene que ver con fortalecer realmente al Archivo General de la Nación y generar una naturaleza descentralizada y no sectorizada del Archivo General de la Nación. Eso también es un tema que me parece muy importante, que siempre cuando estamos hablando de órganos autónomos pasa por también generar esta estructura administrativa que en los hechos, y eso implica no solamente en materia de facultades, sino también en materia presupuestal, pueda tener realmente una desvinculación por parte administrativa para poder realmente generar esta autonomía. También los archivos históricos deben ser fuentes de acceso público sin restricciones y por esta simple razón ninguna información dentro de los documentos y allí alojados admite ser clasificada como confidencial ni reservada. Es importante mencionar que estamos hablando en este caso de los archivos que son históricos y forman parte de la memoria histórica del país y no pueden ser reservados ni clasificados porque es historia que ya pasó y que tenemos el derecho como ciudadanos a conocerla, a saber efectivamente cómo se dio. Reservar o clasificar parte de esos archivos históricos implica ocultar la historia a la cual todos los ciudadanos tenemos derecho de conocer. Por eso es importante esta observación que se ha hecho con respecto a los archivos históricos. La ley debe fijar plazos temporales obligatorios para transferir series documentales de archivos de concentración a archivos históricos. Es muy importante establecer este periodo de cómo transferir esta información. Y otra de las observaciones que además particularmente en la conformación del INAI y después en el Sistema Nacional Anticorrupción, habemos varios legisladores comprometidos, es generar una discusión con los criterios de Parlamento abierto, que esta iniciativa que hoy tenemos ya en comisiones siga un formato de Parlamento abierto. Y esto implica que se discuta ampliamente, que las discusiones sean abiertas a la ciudadanía, que como hoy tengamos este tipo de espacios de discusión con los especialistas que nos estén dando su punto de acuerdo sobre la ley, que además los documentos y que se presenten sean públicos, y por supuesto que la argumentación y justificación de las decisiones que se tomen en el Senado sean justificadas y conocidas por parte de quienes están interesados en este tema y por supuesto la máxima publicidad de los documentos e insumos que se utilicen. Finalmente, insistir que la entidad que conduzca el Sistema Nacional de Archivos tenga una personalidad jurídica con autonomía técnica y presupuestal suficientes para interactuar en igualdad de condiciones con sistemas nacionales, que las instancias de gobierno y encargadas de tomar decisiones en materia de archivos que la ley establezca sean efectivamente espacios científico-técnicos por excelencia a fin de asegurar una adecuada conservación de la memoria colectiva que resguardan nuestros archivos. Estas son las observaciones que hemos recibido y que hoy se estarán discutiendo ampliamente en las mesas que se han convocado para este foro y que, insisto, me parecen de fundamental importancia conocerlas de quienes están justamente tratando con los archivos, con la historia de nuestro país y que saben lo que significa esto. El haber para mí incursionado en este tema, sin duda se lo debo justamente a cuando el senador Alejandro Encinas organizó otra mesa de discusión sobre el tema y puso en el centro de la atención lo importante que es el tema de la Ley General de Archivos. Quizás para una persona fuera de este ámbito, hablar de archivos no se le hace más que un montón de papeles, ¿no? Pero en realidad, cuando uno se da cuenta de lo que implica el poder tener el derecho a la información, a la memoria, a la historia, se da uno cuenta de la importancia real que tiene contar con una Ley General de Archivos que pueda garantizarle a toda la ciudadanía estos derechos. Y por eso creemos que este tema es una de las piezas fundamentales de todo este andamiaje en materia de anticorrupción, de transparencia y de acceso a la información que se está generando, y por eso es importante hacerlo de la mano con quienes conocen el tema, lo han trabajado y son especialistas. Muchas gracias por su asistencia y estaremos muy pendientes de todas sus propuestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Bien, la presentación de este foro está a cargo del maestro Abel Luis Roque López, presidente de la RENAES.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Senadora Marta Tagle, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, estimados ponentes, participantes de este foro, compañeros de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, público asistente interesado en el tema archivístico, académicos, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, amigos todos. En primera instancia, deseo agradecer el alto compromiso con los temas sociales y de derechos que permanentemente ha demostrado la senadora Marta Tagle, que gracias a su iniciativa y trabajo nos ha permitido abrir las puertas de la máxima tribuna del país, como lo es el Senado de la República, para dialogar, discutir y aportar en relación con un tema fundamental en la construcción de la vida democrática de México, como lo son los archivos. Senadora Tagle, reciba nuestro reconocimiento a su labor y esperamos seguir contando con su respaldo en torno al proceso legislativo que todavía tiene por delante la Ley General de Archivos. De igual forma, agradecer el interés y reconocemos el liderazgo que desde un inicio de la construcción del anteproyecto de ley ha mostrado el senador Alejandro Encinas, quien nos convocó en febrero del año pasado en un foro de consulta similar al que el día de hoy nos ocupa, y de quien deseamos, después de su retorno del constituyente de la Ciudad de México, participe activamente en las deliberaciones futuras en torno a la Ley General de Archivos, abanderando las diferentes opiniones que se han expresado y las conclusiones a las que lleguemos el día de hoy. La Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAES, es una asociación civil de colaboración integrada por los titulares de los archivos institucionales de las principales universidades de México y por archivistas que realizan su labor en los archivos de las instituciones de educación superior, siendo nuestro objetivo central ser punto de encuentro para la profesionalización y las buenas prácticas de la archivística que se realiza en las universidades y propugnar por potenciar el desarrollo archivístico de México. A 17 años de trabajo de la RENAES, brindamos consultoría y capacitación a los archivos universitarios, realizamos anualmente un congreso denominado Jornadas Archivísticas, que conjunta conferencistas, talleristas y mesas de trabajo. Y hemos publicado una colección editorial denominada Formación Archivística. Este trabajo ha permitido que fuésemos considerados integrantes del primer Consejo Nacional de Archivos, con base en la Ley Federal de Archivos vigente, y desarrollando, entre otras comisiones, el primer seminario permanente e interinstitucional de Historia de la Archivística en México, cuyos integrantes han concluido la primera entrega, resultado del trabajo académico, mismo que está en dictaminación y esperemos sea publicado. En torno a la Ley General de Archivos, la RENAYES realizó en noviembre de 2014 un foro de propuestas para el anteproyecto de ley, el cual fue de carácter nacional y convocó a las universidades e instituciones de educación superior, conjuntamente con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, el Consorcio de Universidades Mexicanas y el Archivo General de la Nación. Del anteproyecto de ley, la RENAYES presentó un análisis y hemos participado en reuniones, foros y paneles donde se nos ha convocado o donde se nos ha permitido participar. Con el trabajo de las instituciones y los archivistas que integran la RENAYES, en especial la comisión ad hoc integrada por el equipo del Archivo Histórico de la UNAM, hemos realizado un análisis detallado a esta iniciativa de Ley General de Archivos, el cual está disponible en nuestra página web, mismo que se ha entregado a las senadoras y senadores firmantes de esta iniciativa. Después de este recorrido que he enunciado, es que estamos reunidos el día de hoy en el Senado de la República para desarrollar este foro de análisis y propuestas a la iniciativa de Ley General de Archivos. Nuestro más sincero agradecimiento a los ponentes que han correspondido a esta convocatoria y con quien tenemos amplias coincidencias. Estoy convencido que de esta jornada saldrán conclusiones dignas de ser consideradas, ya que en la diversidad de ideas que a partir de este momento se expresarán, están de por medio amplias trayectorias académicas y el trabajo consistente de organizaciones que están inmersas o vinculadas al trabajo archivístico. A todos los ponentes, muchas, pero muchas gracias por participar, sabedores que lo hacen por contribuir en fortalecer este tema central para la democracia y la preservación histórica de nuestra memoria. Algo tenemos muy claro los que estamos aquí. Desde que se presentó en este Senado la iniciativa de Ley General de Archivos, a mediados de noviembre pasado, se han levantado múltiples opiniones de destacados analistas, historiadores, archivistas e intelectuales. Más aún, de distinguidas y prestigiadas instituciones que hemos expresado desacuerdos en temas centrales que competen a una ley de archivos. Por ello hemos situado este foro en relación con las voces y perspectivas para su aprobación. Quiero dejar muy en claro, y considero que existe coincidencia por parte de los que estamos participando el día de hoy, que nosotros somos los primeros que deseamos que se publique cuanto antes la Ley General de Archivos, pero no en el consenso exclusivo de los partidos políticos firmantes de esta iniciativa, sino escuchando a las voces expertas y a las asociaciones y organismos vinculados con el quehacer archivístico, para que en efecto logre un consenso y evite tentaciones o desviaciones que pongan en riesgo la reforma constitucional en materia de transparencia y, por ende, el proceso democratizador del país, y sobre todo que atente contra la memoria histórica que nos pertenece a todos. Sí a la Ley General de Archivos, pero no a cualquier costo, sino con un proceso abierto e incluyente en su deliberación, que escuche las experiencias y exigencias de quienes están involucrados en el tema y que desde diferentes trincheras en su quehacer cotidiano han constituido archivos de gran valía para la investigación y el aprovechamiento social. Los archivos tienen una relevancia y un papel trascendente, ya que son fuente de derechos, como es el acceso a la información, la protección de la vida privada, el derecho a la verdad, y permiten las evidencias para que a los ciudadanos se nos rindan cuentas. Por primera vez en nuestro país, el tema archivístico tendrá una vinculación intersistémica con la transparencia y el combate a la corrupción, siendo la archivística que brinde el insumo principal para el cumplimiento de estos sistemas nacionales, que es la información documental, y permitiendo transitar de la dimensión jurídica al establecimiento de procesos y procedimientos que incidirán en mejorar la gestión pública, al lograr el control y el acceso a la recuperación expedita de la información. Por lo tanto, la Ley General de Archivos es un tema de primera línea en la transformación democrática de las instituciones de México. Esperamos la sensibilidad política de las y los senadores en considerar las voces y perspectivas que se han manifestado y las que en este foro se expresarán. No hemos venido para que se justifique una consulta más en relación con este tema y con ello intentar legitimar un proyecto de ley ampliamente cuestionado. Hemos venido porque consideramos y apelamos a que se pueden y deben hacer las modificaciones que pongan por encima de todo el interés de tener una ley que esté a la altura de las expectativas jurídicas y archivísticas, que dinamicen y reconozcan el papel importante de los archivos en la gestión de las instituciones y en el aseguramiento de la memoria e identidad de los pueblos. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias al presidente de la RENAES por su presentación. Bien, es momento de escuchar el mensaje inaugural en voz del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, senador Alejandro Encinas Rodríguez.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean como ya lo ha dicho mi compañera Marta Tagle, bienvenidos al Senado de la República. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de reincorporarnos a nuestras tareas legislativas, atendiendo uno de los temas que a mi juicio son de los fundamentales que debe todavía por resolver el Senado de la República. Yo quiero agradecer en primer lugar la invitación que me ha hecho mi compañera Marta Tagle, con quien hemos hecho una buena mancuerna, un buen equipo de trabajo, no solamente en este tema, sino en muchos más, en el trabajo que desempeñamos en el Poder Legislativo, y agradecer al maestro Luis Roque López, presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior y director del Archivo de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el que me permitan participar en este evento. Efectivamente, yo esperaba que al regreso de mis funciones en el Constituyente ya estuviera resuelto la Ley de Archivos. Lamentablemente no fue así, y no solo fue así, sino que también ha habido algunos cambios. Por ejemplo, se cambió el turno de dictamen de la iniciativa de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a la cual presido, a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, motivo por el cual vamos a hacer una revisión con la presidencia de la mesa directiva del Senado para buscar la forma de que se vuelva a incorporar esta iniciativa y sea dictaminada por esta comisión, no por el hecho de que yo la presida, sino porque ha sido la comisión que desde un inicio ha llevado a cabo todo el proceso vinculado con la construcción del entramado legislativo e institucional en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, en donde nos falta únicamente resolver la Ley de Archivos. Este es un proceso que inició en el mes de septiembre de 2012. Las tres primeras iniciativas que se presentaron por parte de los distintos grupos parlamentarios fueron las iniciativas en materia de reforma constitucional, en materia de transparencia y acceso a la información pública, en la primera semana de septiembre de 2012. Y hoy es la fecha en que, si bien ya tenemos la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley en materia de protección de datos personales en manos de particulares y la que está también en manos de las instituciones públicas y otros mecanismos vinculados, pues nos falta lo que a mi juicio es la piedra angular de todo el sistema de transparencia y acceso a la información pública, porque la ley de archivos es la base fundamental para garantizar el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Y quiero subrayar lo de derechos humanos fundamentales, porque ese ha sido el espíritu de origen de la construcción de todo el sistema nacional en materia de transparencia y acceso a la información, e incluso el sistema nacional anticorrupción. El eje articulador de todo este marco legislativo debe ser el garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos a acceder a la información pública, a la rendición de cuentas y un derecho humano fundamental que es el derecho a la memoria y a la verdad. Y efectivamente en torno a esta discusión es donde se ha dado el debate fundamental, ya que en muchos casos lo que prevalece todavía como parte de las inercias de este sistema político nuestro es el que mucha gente todavía concibe el manejo de la información como un asunto de Estado y no como un derecho de los ciudadanos. Esta lógica de que la información es poder y que el manejo de la información debe radicar en función del interés del Estado y no en función del interés de la sociedad. Y por eso en cada una de las leyes hemos tenido debates desde cuáles son los mecanismos para hacer la clasificación o la reserva de la información, todo el debate que tuvimos en materia de lo que es la prueba de daño para que no hubiera ninguna restricción a la de acceso a la información pública, como también lo tuvimos en la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, cuando se quiso establecer que en el caso de información histórica también deberían aplicarse los criterios establecidos en la protección de datos personales para no agraviar la memoria de las personas que en su momento pues ocuparon distintas funciones públicas, cuando hemos insistido que la información histórica es y no debe tener ninguna reserva ni ninguna restricción alguna. Entonces, por eso no es casual que la piedra angular del sistema no se haya aprobado, porque lo que se están confrontando son dos visiones respecto al carácter que debe de tener, la responsabilidad que debe tener el Estado el manejo de la información, si es en función del resguardo para la protección del interés del Estado o es la responsabilidad del Estado respecto a garantizar estos derechos humanos fundamentales y a rendir cuentas. No en balde, cuando discutimos cuáles eran los criterios para establecer las reservas o la clasificación de la información, pues logramos por lo menos que se estableciera con precisión que fueran aquellos casos donde se acreditara efectivamente el riesgo a temas de seguridad nacional o la estabilidad financiera del país, pero que no podría haber reserva previa alguna, sino que en todo caso debía acreditarse ante la solicitud de cualquier ciudadano la prueba del daño. Y creo que se ha logrado avanzar en estos temas, pero nos falta este cierre. Y aquí hay temas que, por supuesto, tenemos que resolver. Una ley general de archivos y una ley federal de archivos al mismo tiempo, o una sola ley general que aplique para la federación, aunque hay que entender que las leyes generales son leyes marcos que establecen los aspectos mínimos a los cuales deben sujetarse la legislación en los estados. A diferencia de las leyes federales que rigen solamente en materia de las facultades y competencias del gobierno federal, las leyes generales establecen un marco de competencias, facultades, concurrencias de distintos órdenes de gobierno, pero también el piso básico al que deben sujetarse la legislación en todo el país. Y en muchos casos la legislación en general ha ayudado, porque en algunas entidades incluso ha mejorado sensiblemente el marco legislativo. Pongo algunos ejemplos. El caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, hay entidades que tienen legislaciones más estrictas y severas, como la Ley Ambiental de la Ciudad de México. O hay legislación como la Ley General de Asentamientos Humanos, que ahora se acaba de actualizar en el periodo de sesiones anterior, en donde algunas entidades, el caso de Jalisco, ya tiene establecido una ley general, una ley de desarrollo metropolitano en Guadalajara. Entonces, las leyes generales, sin lugar a dudas, pueden funcionar bien siempre y cuando queden perfectamente definidas cuáles son los alcances de las mismas. Y aquí, por ejemplo, en la discusión de las leyes de materia de transparencia y acceso a la información, se genera una ley general y una ley federal que, a mi juicio, es innecesario, porque duplica no solamente el marco legislativo y lo hace más confuso. Entonces, uno de los temas que habrá que resolver tiene que estar vinculado a esta definición a partir de la experiencia que hemos entendido anteriormente. Y en segundo lugar, pues ver la naturaleza jurídica, no solamente del Archivo General de la Nación, sino también del Sistema Nacional de Archivos, donde efectivamente el debate está en torno al fortalecimiento del Archivo General como un órgano, decía la senadora Marta Tagle, con autonomía técnica y de gestión y con la capacidad presupuestal suficiente, otorgándole facultades para emitir lineamientos junto con el Sistema Nacional para que se rija de manera homogénea todo el sistema de archivos en el ámbito nacional. Y esto es muy importante porque el establecer los lineamientos nos garantiza que haya una norma homogénea en todo el país. Porque, por ejemplo, cuando se estableció la primera Ley General de Acceso a la Información, pues cada entidad legisló a su sabio entender, y en algunos lugares teníamos desde órganos autónomos para garantizar el acceso a la información hasta otros que dependían directamente del gobierno del Estado o de algunas de sus dependencias. Y queremos eliminar cualquier posibilidad del manejo discrecional en estos temas. Por eso, qué bueno que hacemos este evento, un año después de las audiencias que tuvimos justamente sobre este tema. Vamos a retomar el hilo de esta discusión. Por supuesto, este evento no es para legitimar una iniciativa, es para fijar una posición y ratificar un compromiso para que la ley de archivos sea una ley garante de derechos, como lo dijimos hace ya más de cerca de 2 años en el propio Instituto de Acceso a la Información, que el eje rector debe ser el garantizar el derecho a la memoria y a la verdad. Y por ello vamos a estar muy cerca de los trabajos que no saben si realicen el día de hoy, si nos vamos a pedir que nos acompañen en todo el proceso del dictamen legislativo, que va a ser fundamental, y la presencia de ustedes, sus opiniones públicas, todo lo que se vaya generando, sin lugar a dudas, ayudará a que tengamos un buen resultado. Yo creo que no debe haber ninguna reserva de ningún tipo para modificar de manera significativa todo el Sistema Nacional de Archivos. Yo creo que uno de los mejores ejemplos lo estamos poniendo con el archivo, el acervo histórico de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde hemos entregado ya al archivo de la Asamblea Legislativa, que por ley es la depositaria de la memoria histórica del constituyente, pero lo haremos también en los próximos días en el Archivo Histórico de la Ciudad de México con Carlos Abreu, donde vamos a entregar absolutamente toda la información. No solamente la Constitución en su versión original, con las firmas de todos los legisladores, el día de los debates, sino que haremos, por ejemplo, la entrega de todos los videos de todas las sesiones del Pleno, de todas las sesiones de las comisiones de dictamen, entregaremos las grabaciones, entregaremos las versiones estenográficas, entregaremos todos los datos en imagen, voz, documentos, de todo lo que se presentó y discutió sin restricción alguna en el Pleno, en las comisiones de dictamen, en la mesa directiva, en la conferencia de armonización, en la mesa de consulta, las cerca de 1,000 iniciativas ciudadanas, las cerca de 800 iniciativas de los constituyentes, toda la información, el informe de los recursos ejercidos puntualmente, que ha sido el órgano legislativo más barato en la historia de la humanidad, yo creo, porque todo fue prácticamente voluntario y solidario. Pero yo creo que es un ejemplo de un parlamento abierto, que es lo que nos debe regir en todas las instituciones públicas del país. Entonces yo hago votos para que retomemos bien esta discusión y hago un llamado al gobierno federal y particularmente a la Secretaría de Gobernación, para que haya voluntad política para llegar a un entendimiento y a un cambio de paradigma. Ya el manejo de la información no debe estar sujeta al interés del Estado, sino estar sujeta al ejercicio pleno de los derechos de todos los ciudadanos. Y espero que haya sensibilidad en el gobierno federal, en el secretario de Gobernación, para que en este mismo periodo de sesiones podamos cerrar por fin el ciclo de todo el entramado institucional en materia de transparencia, acceso a la información, archivos, protección de datos personales, que bien se lo merece la sociedad de nuestro país. Entonces, sin más, yo y sin mayor protocolo, como acostumbramos ser, pues declaramos formalmente este día 2 de marzo de 2017, siendo las 9:55, formalmente inaugurado el foro de análisis y propuestas a la iniciativa de ley general de archivos que promueve la señora Marta Tagle junto con la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior. Bienvenidos y tengan la certeza de que vamos a retomar las discusiones que aquí se presenten en la decisión final del dictamen de la ley de archivos. Muchas gracias.
Muchas gracias al senador Alejandro Encinas por su mensaje. Muchas gracias al Presidium por su presencia en este primer bloque del foro. Nuevamente les damos un fuerte aplauso. Y bien, antes de continuar nuestro programa, haremos un breve receso en tanto realizamos el cambio de mesa para dar inicio a la primer mesa de trabajo del foro, que lleva por título Consideraciones y propuestas generales a la iniciativa a la Ley General de Archivos. Continuamos.
Ok, bien, 2, 4, 6. Bueno, sí,
Bien, vamos a dar inicio a la primer mesa de trabajo de este foro, que lleva por título Consideraciones y propuestas generales a la iniciativa de la Ley General de Archivos. Esta mesa será moderada por el maestro Luis Román Gutiérrez, quien es especialista en psicología educativa, licenciado en humanidades, área de historia, docente e investigador de la Unidad Académica de Historia de la UAS. Y entre otros cargos, es también secretario de la RENAIES y director del Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este evento, a este foro. De inicio esta mesa, su objetivo es analizar la iniciativa en sus alcances institucionales, así como pieza fundamental del derecho de acceso a la información, de rendición de cuentas y la preservación de la memoria histórica del país. Nos van a acompañar en esta mesa la doctora Aurora Gómez Galvarriato, el doctor Alfredo Ávila Rueda, la doctora Amanda Rosales Bada, la maestra Belén Oviedo Gámez, el doctor Andrés Lira González y el licenciado Luis Torres Monroy. En lugar del licenciado Nicolás Mazawar, viene la maestra María Rebeca Félix Ruiz en su lugar, que también aquí está con nosotros. Entonces, la dinámica de esta mesa será el que cada ponente tendrá 8 minutos para dar su trabajo, su ponencia. Al final va a haber una nueva ronda de 4 minutos para que cada uno pueda cerrar. El tiempo está sumamente recortado, está muy estricto. Les voy a pedir a todos tratar de sujetarnos. Igualmente trataré de decirles 1 minuto antes para que ya puedan concluir y no sobrepasarnos en el tiempo que tenemos estipulado para esta mesa. Nuestra primera participación estará a cargo de la doctora Aurora Gómez Galvarriato. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Harvard. Fue investigadora y docente también del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, directora del Archivo General de la Nación, es profesora investigadora actualmente del Colegio de México y es investigadora del Sistema Nacional en nivel 2, del SNI nivel 2. Entonces, le damos la palabra a la doctora Aurora Gómez Galvarriato.
Y muchas gracias por la invitación al RENAIES, al Senado. Bueno, pues como señaló el senador Encinas, el control de la memoria escrita es una fuente fundamental y es una herramienta del poder, por lo que quienes y cuántos detentan su control en una sociedad está estrechamente ligado al tipo de régimen político de la misma. En los regímenes autoritarios este control lo tienen unos cuantos. En las sociedades democráticas ese control se expande hacia todos los ciudadanos. El acceso a los archivos constituye, por tanto, un ingrediente fundamental de la democracia. La importancia del control de la memoria escrita ha sido tan importante en la historia de la humanidad que desde que surgieron las primeras civilizaciones, sea Egipto, Sumeria, China, existieron archivos. El acceso a los mismos era absolutamente restringido por quienes detentaban el poder. Solo a partir de la Revolución Francesa y la propagación de las repúblicas liberales es que los archivos comenzaron a abrirse a los ciudadanos. Es a partir de entonces cuando se crean los archivos nacionales, que eran archivos históricos a los que se otorgaba acceso a los ciudadanos. Esto ocurrió en México de forma muy temprana, en 1823, apenas 2 años después de la independencia, cuando se creó el Archivo General y Público de la Nación. Es, por tanto, una gran contradicción que en este momento el acceso a los archivos históricos esté siendo restringido, y bueno, este es uno de los principales defectos que vemos en la iniciativa de la Ley General de Archivos. Y bueno, de este acceso a los archivos históricos se pasó a un acceso a la información más allá de los archivos históricos, en los archivos administrativos de concentración y de trámite, a través de leyes de transparencia. Esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial en los distintos países. En México nos llegó en el 2002, primero con la Ley Federal de Transparencia y bueno, ahora más recientemente que se ha transformado en una Ley General de Transparencia. Este es un paso importante que ha transformado la naturaleza de los archivos nacionales de ser exclusivamente repositorios de los documentos históricos que fueron realmente hasta hace poco, a también instituciones que definan, supervisen el cumplimiento de todo el proceso archivístico a lo largo del ciclo vital de documento, tanto en las oficinas gubernamentales como en los repositorios bajo su custodia. El problema es que no se ha dotado a estas instituciones ni de más recursos, ni de más personal, ni de una verdadera capacidad legal para lograrlo. Este es otro problema de la Ley General de Archivos, porque realmente no acaba resolviendo esta situación. Adicionalmente, a partir de los años 70 comenzaron a surgir en el mundo leyes para proteger la privacidad, leyes de protección de datos personales, y bueno, México ha seguido también ese curso. Y desafortunadamente, en varios países, los gobiernos han encontrado en el asunto de la confidencialidad y la protección de los datos personales una salida para impedir el acceso a la información. En la medida en la que la reserva de los documentos por razones de seguridad nacional y otras excepciones está limitada a plazos y procedimientos claramente establecidos, pero no así el acceso a los mismos por cuestiones de confidencialidad, que es definida en términos muy amplios, esto ha abierto a los gobiernos la posibilidad de negar el acceso a los documentos públicos gubernamentales. De esta forma, los gobiernos pueden hacer leyes que presenten una fachada de transparencia que oculta que ésta se encuentre en los hechos reales muy restringida. Desafortunadamente, esto ha ocurrido en México y si la Ley General de Archivos no logra acotarlo, sucederá de forma más perversa en los siguientes años. Existen reglas de transferencia claras y procedimientos funcionales que permiten un continuo flujo de documentos de los archivos administrativos a los históricos, de acuerdo a periodos de tiempos preestablecidos. Asimismo, las normas establecen comités multidisciplinarios formados por representantes de distintas instancias y expertos que posibilitan sopesar los riesgos y beneficios involucrados en abrir el acceso a los documentos de acuerdo a su distinta naturaleza y eliminar la posibilidad de arbitrariedad de los organismos que producen los documentos en dichas decisiones. De esta manera, y dada la dificultad que representa esto de sopesar el derecho a la privacidad con el derecho a la verdad, en Europa el Consejo Europeo decidió formar una comisión de expertos que revisara las prácticas que seguían los distintos países y recomendara los estándares mínimos que debían seguir los países miembros en cuanto al acceso a los archivos, y emitió dos recomendaciones en el año 2000 y en el 2002, que entre otras cosas indican que es fundamental el señalar plazos de acceso claramente establecidos, así como reglas también preestablecidas en la ley para ampliar o restringir esos plazos. Si esto no está incluido en la ley, pues no cumple con el mínimo que recomienda el Consejo Europeo a los países europeos. A veces se ha dicho, esto no debe estar en la ley. Bueno, es como una casa sin puertas, ¿no? Y bueno, este tipo de formas, digamos, con fechas preestablecidas que actualmente llegan, digamos, a desclasificación automática a partir de 20 años, que se ha reducido de 30 a 20 años, más estos órganos colegiados que establecen las reglas en caso de que haya situaciones excepcionales a instancia de los órganos productores, es lo que ha permitido pues el que se sopesen tanto el derecho a la privacidad como el derecho a la verdad. Y esto es algo que también se necesita incluir en la Ley General de Archivos. En México, pues realmente hemos visto cómo desde que se emitió la Ley Federal de Transparencia se ha perjudicado el acceso a los archivos históricos. La Ley General de Archivos trató de corregir esta situación, pero y estableció plazos de 30 años para los documentos con información confidencial y de 70 para la información confidencial sensible. Sin embargo, careció de reglas claras para determinar cuándo los documentos caían en una categoría o en la otra, así como de instancias que permitieran cuestionar esas decisiones, ¿no?, por parte de los investigadores, de los ciudadanos, y esto es algo que debería de resolverse, aprovechar esta Ley General de Archivos para resolverse, ya que estas no son decisiones que deben recaer sobre el archivista individualmente. Eso lo deja totalmente desprotegido y nos lleva a los investigadores a sufrir pues de decisiones arbitrarias sobre las que no tenemos ninguna posibilidad de apelar. El doble rol que se otorga a las instituciones nacionales de archivo al ampliarse el derecho a la información hacia los archivos administrativos implica un reto mayor que requiere de una transformación profunda que aumente sus capacidades. La nueva tarea que se les ha encomendado requiere de cambios legales que las fortalezcan, que les otorguen una mayor autonomía, así como un mandato transversal sobre las distintas dependencias gubernamentales que les permitan regular y supervisar sus políticas y prácticas archivísticas. Asimismo, las instituciones de archivo requieren de nuevas áreas que se enfoquen a la regulación y supervisión de los archivos administrativos. Las instituciones de archivo necesitan aumentar su personal con profesionales en gestión documental y ciencias de la información capaces de entender las funciones y procesos de la administración gubernamental. Esto, por supuesto, además de los recursos y personal especializados muy distintos que son necesarios para organizar, preservar y facilitar el acceso a los documentos históricos, que es por sí mismo un objetivo de la mayor importancia. La transformación de las instituciones de archivo es además necesaria para hacer frente a los cambios tecnológicos recientes. Ello exige una evolución de los procesos archivísticos que necesita de personal capacitado también en tecnologías de la información, entre otras cosas. Todo ello requiere una transformación fundamental de las capacidades de los archivos. Y realmente, pues, ha sido solamente en los países en los que se han realizado los cambios necesarios para que las instituciones de archivos sean capaces de desempeñar este nuevo y fundamental papel, no solo como administradores de los archivos históricos, sino también como reguladores y supervisores de los archivos administrativos, que se ha dado una posibilidad de verdadero acceso a la información. Desafortunadamente en México, pues realmente los recursos que se tenían para gestionar los archivos históricos, que eran escasos, ahora se tienen que usar para algo mucho más amplio, y eso ha perjudicado terriblemente a los archivos históricos. México vive una coyuntura clave en la que, al definir su Ley General de Archivos y el grado en que ésta ha de hacerse efectiva en la práctica, decidirá el nivel de acceso a la información del que gozarán en la práctica sus ciudadanos. Al hacerlo, determinará si la palabra escrita, los documentos gubernamentales, quedarán en nuestro país bajo el control de unos cuantos o abierto hacia todos los ciudadanos. De esto dependerá, por tanto, la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias.
Le agradecemos a la doctora Aurora su participación. A continuación, el doctor Alfredo Ávila nos presentará su trabajo. Él es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia. Tiene posgrados en Georgetown, Estados Unidos, Sao Paulo, Buenos Aires, en otros lugares de Argentina. Tiene 9 libros publicados y actualmente es presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Le dejamos la palabra.
Muchas gracias a la senadora Marta Tagle, al Senado de la República y particularmente a Abel Roque y a la Red de Archivos Universitarios, particularmente a Abel y a la Red, porque son los archivistas los que hacen el trabajo del cual nos beneficiamos todos. Detrás de cualquier buen libro de historia hay no solo buenos archivos, sino buenos archivistas, así que muchas gracias. Ya hemos presentado en distintos lugares nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros argumentos para modificar la iniciativa de la Ley General de Archivos que se presentó en noviembre del año pasado en el Senado de la República. La senadora Marta Tagle, en la presentación que hizo hace un momento, presentó casi todos los puntos en los que hemos venido insistiendo, de manera que no voy a repetirlos, particularmente porque el tiempo cada vez es más corto. En esta ocasión solamente voy a tratar de ponderar tres puntos que son aquellos a los cuales se han presentado argumentos para sostener lo que está en la iniciativa de ley y argumentos, creo yo, que no se sostienen. Entonces voy a tratar de dialogar con esos argumentos y por último poner atención a un punto en el que hemos venido comentando, pero que creo que se debe seguir insistiendo. Entonces empiezo con la naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación. Se ha venido insistiendo en que es la Secretaría de Gobernación el único órgano capaz de garantizar recursos y de garantizar fuerza al Archivo General de la Nación. Y este es el argumento más importante para que se mantenga sectorizado a esa dependencia. Sin embargo, la experiencia de casi 100 años en los que el Archivo General de la Nación ha dependido de la Secretaría de Gobernación, pues no muestra un fortalecimiento en realidad. Y por el contrario, en materia económica, y esto lo hemos visto últimamente y particularmente el año pasado, los recortes económicos que ha sufrido el Archivo General de la Nación han sido muy dramáticos, de más de 70% de su presupuesto, lo cual nos señala que probablemente siendo un órgano autónomo o siendo un órgano no sectorizado, pues a lo mejor no obtendrá demasiados recursos, pero lo que sí es un hecho es que dependiendo de la Secretaría de Gobernación tampoco los recibe. Y esto no es por culpa de la Secretaría de Gobernación, es que hay que recordar que entre las funciones de esa dependencia se encuentra la seguridad nacional, la seguridad pública, muchas otras, no la gestión de archivos. Entonces, por supuesto que los recursos, cuando vienen los recortes, a quien más se aplican es precisamente el Archivo General de la Nación. Y el segundo punto se parece mucho al primero y tiene que ver precisamente con el Consejo Nacional de Archivos y con el Sistema Nacional de Archivos. Se pretende en la iniciativa de ley que el Consejo Nacional sea presidido por la Secretaría de Gobernación, pero que además tenga una participación enorme de altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, de otras secretarías de Estado, de las secretarías de gobierno de los estados, del Poder Legislativo. Y, por supuesto, cuando nosotros leímos esto en el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, nos imaginamos que los secretarios de Estado nunca participarán en estas reuniones, terminarán enviando a subalternos que eventualmente no tendrán capacidad de decisión. Pero el argumento que se usa para defender esta propuesta de Consejo Nacional de Archivos y de Sistema Nacional de Archivos es que se requiere que estas figuras tengan peso para que puedan ser obedecidos y de manera que los lineamientos que elabore el Consejo Nacional sean atendidos por las distintas instancias. Alguien me decía por allí en alguna ocasión que cuando llega con un oficio de la Secretaría de Gobernación a algún municipio perdido en el campo mexicano, pues como es de la Secretaría de Gobernación, se obedecen. Aurora Gómez Galvarriato ha venido diciendo desde hace tiempo que quien piensa así se quedó en el México de los 70. Este México ya no es el mismo. Y algo más importante, me parece, es que en realidad las figuras de peso que se supone deberían integrar el Consejo Nacional de Archivos no son las que deben dar fuerza a este sistema, sino que el sistema y el Consejo Nacional deben tener fuerza propia. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe haber un diseño institucional que le permita a este Consejo poder tener facultades para dictar los lineamientos y que los lineamientos sean obedecidos. Y esto es algo que a veces se nos olvida en este país en el que confiamos más en las personas y menos en las instituciones. Necesitamos diseñar instituciones que sean fuertes independientemente de quién las integre. Y por eso me parece muy importante la participación en el Consejo Nacional de archivistas, de historiadores, de otros científicos sociales, de personas comprometidas con las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de derechos humanos, de transparencia, entre otras. Debemos hacer una institución fuerte y no que quienes formen parte de la institución sean los fuertes. Un último asunto respecto al tema de la Secretaría de Gobernación. Como ustedes saben, el Archivo General de la Nación nació como aquella versión republicana del viejo archivo de la Secretaría del Virreinato. Y cuando fue creado a comienzos del siglo XIX por don Lucas Alamán, quedó bajo la supervisión, o quedó bajo, hoy diríamos, sectorizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores e interiores. Durante mucho tiempo permaneció así, casi todo el siglo XIX, aunque en algunos momentos, como la intervención francesa, hubo incluso particulares que se hicieron cargo del archivo, pienso en don Vicente Riva Palacio, por ejemplo, hasta que don Justo Sierra decidió que el mejor lugar para el archivo sería la Secretaría de Educación Pública. Fueron los gobiernos de la Revolución, y esto es algo que a veces se nos olvida, fueron los gobiernos de una revolución que buscaba tener el control de todo, los que lo pusieron bajo el abrigo de la Secretaría de Gobernación a comienzos del siglo XX, justo después de promulgada la Constitución que está cumpliendo 100 años. El tercer punto sobre el que quiero comentar, pero seré muy breve porque Aurora ya lo señaló, es el de los plazos de transferencia. Aurora ha presentado muy buenos argumentos para señalar que en la ley debe haber estos plazos de manera clara y sin posibilidad de ambigüedades. Ahora me voy a centrar en los argumentos que se han dado en contra de que esto sea así. Y el argumento que se nos ha dado es que ya existen los catálogos, que ya hay catálogos en cada dependencia con los plazos de transferencia, pero también las personas que nos han argumentado esto reconocen que nunca se cumplen o casi nunca se cumplen. De manera que nos parece muy importante que quede en la ley, que se eleve los rangos y los plazos de transferencia a nivel de la ley, para que tratar de evitar, esto por supuesto no garantiza que se vaya a cumplir, pero por lo menos habría ya una disposición mayor, de mayor orden jerárquico que el catálogo de transferencia, para su cumplimiento. Y por último, el punto sobre el que quiero poner más atención. A lo largo de las consideraciones de la iniciativa de ley, se insiste muchísimo en la importancia de la conservación, se insiste muchísimo en la importancia de la organización de los archivos. Quienes hemos tenido oportunidad de visitar las obras que se han hecho en el Archivo General de la Nación, pues nos damos cuenta de la enorme inversión que se ha hecho precisamente en la conservación, en la organización de los archivos, pero nos damos cuenta, tanto en la iniciativa como en otras partes, que el tema del acceso, de la consulta, de la transparencia, de la máxima difusión y accesibilidad a los archivos queda relegado y queda como de manera secundaria. Se invierte mucho dinero en estas grandes cajas fuertes que van a conservar, pero se invierte poco en la posibilidad de que los investigadores, la sociedad civil, vayan a consultar estos documentos. Creemos que es importante poner en las consideraciones y como guía de la Ley General de Archivos, precisamente la obligación de la difusión y acceso a los documentos resguardados en los archivos históricos, su gratuidad y su máxima difusión. La difusión no tiene que ver con andar poniendo en redes sociales el documento de la semana, no tiene que ver con andar poniendo las efemérides que sucedan, sino que tiene que ver con proyectos de digitalización bien llevados en coordinación con instancias académicas, con los archivos y con instancias académicas, y que tengan utilidad posteriormente. Por desgracia sabemos que en nuestro país tenemos algunos casos, para no variar, el archivo en el estado de Veracruz, que de pronto tienen inversiones millonarias para digitalizar y de pronto nadie sabe dónde quedó la digitalización ni dónde quedaron los documentos. Entonces, hay que seguir insistiendo en la importancia. Los documentos bien guardados, los documentos bien catalogados, no sirven de nada si no pueden ser consultados. Y como nada más tenemos 8 minutos, aquí me detengo. Gracias.
Le agradecemos al doctor Alfredo Ávila su participación y a continuación nos acompaña, nos presenta su ponencia la maestra Amanda Rosales Bada. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y pues todos sabemos de su desempeño que ha tenido en ADAVI, así como en otras instituciones, el mismo AGN. Entonces le dejamos la palabra a la doctora.
¿Qué tal? Buenos días. Agradecemos la invitación por parte de la doctora Estela González para poder poner a darles a conocer la experiencia que como asociación civil hemos tenido prácticamente en el rescate de archivos municipales que consideramos que forman parte fundamental de la memoria histórica de nuestro país. La Asociación de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México es una asociación civil no lucrativa creada en mayo de 2003. Tiene como misión coadyuvar en la preservación de la memoria de México para ponerla al servicio de la sociedad, fomentando su revaloración y uso como fuente que fortalece su identidad nacional. Su labor está dedicada principalmente a brindar apoyo a las instituciones con acervos documentales valiosos en riesgo de perderse. Para ello cuenta con personal especializado en las diversas ramas de la archivística civil y eclesiástica, libro antiguo, conservación, restauración y encuadernación. A lo largo de sus 13 años de vida ha logrado cubrir casi el 80% del territorio nacional, apoyando más de 800 proyectos de rescate de archivos y bibliotecas parroquiales, municipales y universidades, congregaciones religiosas, hospitales, escuelas, empresas y museos, etc. Su labor ha estado dirigida fundamentalmente, como ya se los mencioné, al rescate y organización en archivos municipales que tienen documentos históricos. Este trabajo se ha extendido a los municipios de diversos estados de la República, como Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa y Chihuahua, siendo Puebla y Oaxaca donde se registra el mayor número de rescates documentales. Hasta la fecha son 124 archivos municipales intervenidos por la asociación, pues son realmente pocos. Nuestra labor ha sido más fructífera en el caso de los archivos parroquiales, pero por ser de ámbito de la competencia, el impacto de esta ley en el desempeño de los archivos municipales es porque estamos reduciéndonos al análisis de la experiencia que hemos tenido. Esta realidad que nos muestra en estos años, poco o nada ha cambiado con el paso de los años, sobre todo en aquellos archivos de municipios, los más alejados de las cabeceras municipales incluso, y las que están en la capital están en ocasiones en mejores condiciones relativas y en funcionamiento. Sin pretender hacer un diagnóstico exhaustivo, nos encontramos con un panorama por demás conocido: bódegas abarrotadas de papel, en cajas de cartón o amarradas con mecates, apilados uno sobre otro, con instalaciones eléctricas poco adecuadas, sin mobiliario, y la situación empeora cuando los documentos están dañados, ya sea por ataque de roedores, plagas con termitas o por excremento de animales. La humedad o resequedad del ambiente afecta también, ya que provoca la aparición de hongos. O la resequedad de papel, con personal que carece, bueno, cuando existe personal, que carece de preparación mínima para desempeñar el puesto como archivista. Resulta pues evidente que carecen del presupuesto necesario para la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y de tecnología, artículos de papelería y limpieza, salarios de personal. Otra situación a la que nos enfrentamos, aunque en menor medida, es la relacionada con la extracción, robo, mutilación o desaparición de documentos, sean o no históricos, ya que dichos actos constituyen delitos que rara vez son denunciados y castigados. En ocasiones las personas con las que elaboramos comentan de la existencia de ciertos documentos, los cuales no aparecen una vez que se hace el inventario, o expedientes que se registraron pero que tiempo después no se encuentran, perdiéndose esa información. El cuidado y protección de los documentos es un deber por parte de la institución que los custodia, así como del personal que está a cargo de estos, pero si ambos están ausentes, estos sucesos serán recurrentes. Además de estas situaciones adversas para los archivos, ADAVI hace frente a la falta de compromiso y continuidad en las tareas archivísticas por parte de los municipios después de haber concluido los rescates. Al regresar años después a esos lugares, resulta que no hay evidencia del trabajo archivístico, no hay cajas, los documentos están revueltos, las puertas del archivo cerradas. Esta situación revela que el apoyo otorgado por la asociación no es valorado ni apreciado por la institución beneficiada. Lo hasta aquí expuesto nos revela dramáticamente que el sector público no ha dimensionado ni valorado a los archivos municipales, y es que estos, a decir de Jaime Salazar Adame, no han sido cabalmente protegidos por la ley en su carácter de objetos cotidianos, portadores potenciales de información histórica indispensable para el reconocimiento, valorización y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, que no es otra cosa más significativa que nuestra identidad colectiva, porque se orienta a cuatro funciones esenciales: la recolección de documentos, la conservación del patrimonio documental, el servicio a la investigación y la valoración de esa parte del patrimonio. Coincidimos plenamente, y es a partir de la experiencia, con la riqueza tan grande que existe en estos archivos, al considerar que son importantes en la reconstrucción de la historia de nuestro país. Para reforzar el papel decisivo de estos archivos, ya don Enrique Florescano también resaltaba desde los años 80 esta necesidad cuando se refiere a la organización y clasificación adecuadas de los antes subestimados archivos locales y regionales, propone al fin la realización de uno de los más antiguos sueños del historiador, pues la riqueza, la variedad y la profundidad temporal que ofrecen los archivos locales representa la posibilidad de realizar una historia total, un análisis que abarque el medio físico, las estructuras económicas y sociales, las ideas y las representaciones colectivas y la vida cotidiana. La recuperación de la historia local, continúa Enrique Florescano, y regional a través de sus propios archivos, servirá para fundamentar una memoria histórica regional, una conciencia y una identidad regionales que sustente las aspiraciones, las reivindicaciones sociales y los proyectos políticos del hombre de provincia. Una vez sentada la premisa acerca del incuestionable valor del patrimonio documental existente en los municipios y en archivos estatales que han estado a punto de perderse, como sucedió en el con el caso del archivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que permaneció por más de 40 años en el olvido, así como por las cantidades de noticias que aparecen en la prensa relacionadas con la posible pérdida de archivos y a partir sobre todo de las solicitudes que continuamente como asociación recibimos para el rescate de archivos que están en condiciones deplorables. La ley deberá, por lo tanto, sentar principios rectores basados en una normatividad en la materia que permita regular y homologar los procesos de gestión documental, pero sobre todo que otorgue visibilidad orgánica, infraestructura, recursos materiales, humanos y financieros para un adecuado funcionamiento de los archivos. Aquí, desde luego, y insistimos en el papel protagónico que debe tener el Archivo General de la Nación, el cual es fundamental, el cual en esta iniciativa se ve relegado cuando desde su fundación ha sido el eje rector de la archivística nacional, depositando en el Consejo Nacional de Archivos esa atribución. A partir de la problemática detectada a lo largo de nuestra experiencia, esta iniciativa, por ejemplo, no hace alusión en el título del Sistema Nacional de Archivos, hablando de los sistemas locales de archivo, a la asignación de recursos para dotar a los archivos del municipio que le garantice una infraestructura mínima, es decir, el espacio, mobiliario, estantería, equipo de cómputo, de tecnología, artículos de papelería y limpieza, salarios del personal. El capítulo séptimo, hablando de los fondos de apoyo económico para los archivos, este se reduce a los buenos oficios e interés de las autoridades estatales para obtener el recurso, lo cual se presta a la discrecionalidad dependiendo de la mayor o menor agilidad de quienes están al frente y de sus buenas relaciones. En cuanto al tema de la profesionalización, en el capítulo cuarto de la capacitación y cultura archivística, se habla en el artículo 93 que los sujetos obligados deberán promover la certificación de las competencias laborales en la materia de los responsables de las áreas de archivo, y en el 94 podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos para recibir servicios. No se habla de cómo incluir dentro del catálogo de puestos con perfiles claros la incorporación de profesionales, simplemente se deja al arbitrio de los sujetos obligados esta responsabilidad. En este caso es importante impulsar e incrementar la gama de opciones alternativas que sean acordes con la demanda en el mercado laboral. Si bien desde el punto de vista conceptual me parece correcto el planteamiento del Sistema Nacional de Archivos y de sus componentes, así como el lenguaje homogéneo y una mayor precisión en cuanto a los instrumentos de descripción y control, no así en cuanto a la operatividad misma y menos aún de la vinculación entre el Sistema Nacional con los sistemas locales de archivos y de sus órganos de coordinación, como son los consejos locales, no quedando clara la distribución de atribuciones y competencias de los consejos nacional y local. Ahora bien, ¿cómo garantizar la perdurabilidad de la labor de los archivos al cambio de las administraciones? En este sentido, la ley es clara y se configuran diversas infracciones como delitos en materia de archivos y contempla sanciones a quienes atenten en contra del patrimonio. Sin embargo, se deberá enfatizar e inculcar en la conciencia de quienes están al frente de las instituciones de su responsabilidad como custodios de la información y que se valore y considere al archivo como parte esencial del municipio, independientemente de los cambios de gobierno. En este sentido, en ocasiones, ADAVI ha tenido que intervenir y rescatar, por ejemplo, el archivo del registro civil, el cual no debiera formar parte de este, ya que por estatuto no tiene esa función, e integrarlo como parte del archivo municipal a fin de evitar su destrucción por parte de las propias autoridades. A manera de conclusión, señalaré que para que esta iniciativa se apruebe deberá garantizar suficiencia presupuestal, la recuperación del Archivo General como cabeza del Sistema Nacional de Archivos y que se exija a quienes asuman cargos en los archivos una preparación profesional en la archivística, o sus equivalencias con perfiles que les doten de las habilidades y capacidades suficientes para realizar su trabajo. Por último, inculcar, fortalecer e impulsar la toma de conciencia acerca del valor del patrimonio que obligue a quienes están al frente de las instituciones a acatar las normas y procedimientos de manera puntual que garantice la organización, clasificación, conservación y acceso de la información contenida en los archivos. Estamos conscientes que la memoria histórica y de ellos el archivo municipal es una parte sustantiva y por lo tanto queremos y debemos que la ley contemple la obligación de conservarla para las futuras generaciones. Muchas gracias.
Le agradecemos a la maestra Amanda Rosales y a continuación la licenciada Belén Oviedo Gámez. Ella es egresada de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, tiene una especialidad en archivística realizada en Francia, es profesora invitada de la Universidad de París, ha sido parte del Consejo Directivo Internacional de un comité para la conservación de la industria, de la documentación de las industrias, vicepresidenta nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO en México y actualmente es directora del Archivo Histórico y Museos de Minería de la Asociación Civil y presidenta de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AC. Entonces le dejamos la palabra a la maestra Belén.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco muchísimo la posibilidad de poder estar aquí, en especial a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, que a través de su presidente, el maestro Abel Roque, hizo posible que la senadora Marta Tagle apoyara y abriera este foro para nosotros. Sin más, procedo a leer el texto en respeto a los tiempos que tenemos. La Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados es una asociación legalmente constituida hace ya 23 años. Ha sido incorporada al Consejo Nacional de Archivos, al Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación y a la Mesa Directiva del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de UNESCO. Entre 2010 y 2011, gracias a la iniciativa, al compromiso con el patrimonio documental y también a la conciencia de la doctora Aurora Gómez de Calvarriato, quien se acercó a MAPAC, hemos sido un actor activo en la creación de la Ley Federal de Archivos y desde el año 2014 hemos participado en las consultas sobre el anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Archivos. Hemos organizado foros y asambleas extraordinarias para debatir el tema y desde el 2014 hemos estado presentando diferentes iniciativas por parte de la asociación. Los archivos privados conservan una parte importante de la historia de la memoria de México, la que contempla y enriquece el conocimiento de nuestro desarrollo como sociedad mexicana. La historia económica, política, social y cultural no puede entenderse sin considerar a los archivos empresariales, eclesiásticos, universitarios y de personajes destacados, entre otros. Todos los archivos privados miembros de AMAPAC cumplen con el derecho a la cultura al tener abiertos sus acervos a la investigación y no testar documentos. Afortunadamente en México hay documentos archivos privados debidamente resguardados, organizados, catalogados y puestos al servicio de la investigación. Considerando que los archivos privados enriquecen el conocimiento histórico y la ampliación de la cultura, es preciso crear las condiciones para sensibilizar a más instituciones privadas y sujetos particulares a trabajar en la expansión, perfeccionamiento de sus archivos y su apertura a la consulta pública. No queremos una historia oficial. Para la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados es indispensable rescatar y proteger todos aquellos acervos que por su relevancia forman parte del patrimonio nacional. La falta de conciencia y algunos casos de voluntad política en torno a la preservación de la memoria histórica ha propiciado la pérdida de múltiples archivos públicos y privados. Por ello, es indispensable la aplicación del artículo 86 de la Iniciativa de Ley General de Archivos, fechada el 15 de noviembre de 2016, que la letra señala. En los casos que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas consideren que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, Estos podrán ser objeto de expropiación mediante indemnización en los términos de la normatividad aplicable a fin de preservar su integridad. Sin embargo, dicho artículo sería efectivo solo en la medida en que se conforme un grupo colegiado de expertos, incluyendo al consejero representante de los archivos privados ante el CONARCH, que analicen el riesgo en cuestión y emitan sus recomendaciones profesionales. Por otro lado, es fundamental que la Ley General de Archivos contemple, entre otros, el derecho de acceso a la cultura. Para garantizar este derecho convendría que la Ley General establezca de manera contundente que los archivos históricos, tanto públicos como privados, deben regirse primordialmente, además de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el derecho al acceso a la cultura, comprendido en el artículo 4 de la Constitución Mexicana, así como en el artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A saber, el derecho al acceso a la cultura abarca la protección del acceso a los bienes y servicios culturales, es decir, la legislación que garantiza la consulta de los acervos de interés público. Este derecho no debe atenerse exclusivamente a la Constitución mexicana, sino que debe adecuarse también a los tratados internacionales, así como a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asimismo, la Ley General de Archivos debe garantizar la participación del sector privado en el Consejo Nacional de Archivos, acorde con el compromiso del gobierno mexicano con la Alianza para el Gobierno Abierto, que estipula la importancia de la participación activa de la sociedad civil para la solución de cuestiones de interés público y que reconoce los alcances del trabajo organizado y recíproco entre el gobierno y la sociedad para formular, implementar y evaluar las políticas públicas. En este sentido, el tercer Plan de Acción Nacional de México en la Alianza para el Gobierno Abierto se refiere a, cito, un nuevo modelo de gestión en el que los ciudadanos y autoridades colaboran para producir políticas públicas y acciones encaminadas a construir soluciones colaborativas a problemas públicos, en donde la participación y la transparencia son considerados elementos mínimos que sirven para dar atención a las demandas sociales, pero también promover ambientes sólidos de rendición de cuentas, innovación social y apertura institucional que son capaces de generar un valor público. Cierro la cita. El Consejo Nacional de Archivos, de acuerdo a la Ley Federal de Archivos, está conformado por consejeros que representan, en su mayoría, a distintas agrupaciones de archivos públicos y privados y que son electos por los organismos que representan. Es precisamente el voto de los archivos representados lo que dota de legitimidad a su nombramiento. Por ello, es indispensable que el consejero representante de los archivos privados ante el Consejo Nacional de Archivos sea designado por una agrupación de archivos privados, no que sea un archivo privado que esté dentro del Sistema Nacional de Archivos, sino que sea electo dentro de un grupo. Considerando los planteamientos formulados por la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AC, exhortamos a los senadores de la Comisión de Estudios Legislativos a atender las siguientes propuestas. Termino, son cuatro muy concretas. Introducir en la exposición de motivos del proyecto de iniciativa de Ley General de Archivos el derecho de acceso a la cultura, los derechos de autor y la propiedad intelectual de los documentos. Que lo relativo a la convocatoria para la designación de los representantes de los archivos privados a que se refiere el artículo 60 y que se encuentra consignado en el transitorio 17º forme parte del propio artículo 60 en un párrafo específico. Tercero, debe quedar claramente especificado en el capítulo 5 de los archivos privados que estos serán sujetos obligados única y exclusivamente cuando reciban y ejerzan recursos públicos.
Y cuarto, agregar un párrafo segundo al artículo 86 que recientemente leí, especificando que para efecto de lo establecido en el párrafo anterior, la expropiación, debe conformarse un consejo integrado por un representante del Archivo General de la Nación, un representante del archivo estatal correspondiente, dos representantes de instituciones académicas y el consejero representante de los archivos privados en el Consejo Nacional de Archivos, quienes emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para efectos de determinar la procedencia de la expropiación. Muchas gracias.
Agradecemos a la maestra Belén Oviedo su participación y a continuación el doctor Andrés Lira nos presentará su trabajo. Es doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook, profesor e investigador emérito del Colegio de México, ha sido presidente del Colegio de Michoacán y también del mismo Colegio de México. Actualmente es el director de la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid. Fue fundador y ha dirigido el Seminario Permanente de Formación Política de México de los siglos XVI al XIX y tiene una cantidad de trabajo impresionante que no acabaríamos de leer los libros, artículos y demás seminarios. Le dejamos la palabra, doctor.
Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, ¿verdad?, a la Red Nacional de Archivos de Institución de Educación Superior y pues al Senado de la República la oportunidad de estar aquí con ustedes. Miren, yo voy a insistir en dos puntos, porque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, estas apreciaciones generales. Uno es la situación del Archivo General de la Nación en esta iniciativa, ¿verdad? Se le hace un organismo descentralizado, dependiente, sí, de la Secretaría de Gobernación, su órgano de gobierno está conformado por 7 secretarías, ¿verdad? Preside la de Gobernación. Yo quiero ver la posibilidad de que el responsable del archivo pueda reunir a esas personalidades para el trabajo de la institución. Y además, al director del Archivo General de la Nación se le hace secretario ejecutivo de la Red Nacional de Archivos. Entonces tiene una cantidad de labor administrativa de convocatoria que consumirá su energía, su atención, sus posibilidades. Eso es tremendo porque es dependiente pero es responsable como secretario ejecutivo. Todo esto, 34 facultades y una de ellas es, pues fíjense ustedes, está nada menos y nada más, definir el procedimiento para el acceso a los documentos contenidos en los archivos históricos. Esto debe estar definido por principio en la Ley General de Archivos, no dejar esto a este organismo. Tiene que estar muy claramente precisado. Y en relación con ese acceso a la información, tiene que haber reglas mínimas, muy precisas, generales, porque esto es la experiencia que hemos tenido, fue una cosa que desató buena parte de nuestras inquietudes. Quienes consultan los archivos piden la copia del documento y se la dan censurada, porque lo primero que hacen los empleados es ver cuántas leyes se le aplica a la consulta de archivo, la ley de acceso a la información, la protección de datos personales, y le aplican todo porque están inseguros. No hay una precisión en la ley general, en nuestra propuesta, para darle seguridad a los empleados, a quienes son responsables de los acervos y a quienes vamos a consultarlos. Entonces tiene que estar. Y esto ya está en la legislación actual y en los principios actuales, ¿verdad? Para el acceso, pues tenemos la información confidencial contenida en documentos históricos, conserva ese carácter por un plazo de 30 años, o en su caso de 70 años, cuando los datos personales afectan la esfera más íntima de su titular, a cuya utilización indebida pueda dar lugar a la discriminación o conlleven un riesgo grave, etcétera. Esto está contemplado en la actual legislación y supuestamente ya ha habido decisiones de la Corte en este sentido. Pero fíjense, curiosamente, en la misma Corte, estudiantes míos, por ejemplo, que están trabajando sobre la administración de justicia en el siglo XIX, tienen acceso a los documentos, piden la copia, se les entrega el disco, todos los nombres propios tachados. Entonces, ¿quién está peleando contra quién? A veces eso ha pasado, eso está pasando. Entonces, estos principios, el plazo para que un documento se considere histórico y el acceso irrestricto y las condiciones, en caso de que haya que ponerlas, deben estar en la propia Ley General de Archivos, porque la inseguridad que sienten las personas responsables de los acervos es tremenda, y por eso se exceden en la situación. Hacer del Archivo General de la Nación piloto de una política general de archivos está bien, pero dotando de los espacios, los ámbitos propios para su desempeño, no cargarle toda la responsabilidad de un gran órgano burocrático que se está construyendo, ¿no? Entonces, la parte propiamente de repositorio histórico de la memoria nacional debe fortalecerse desde la Ley General de Archivos y sentar las bases para que eso quede como política general, pero dar la seguridad a quienes son responsables de el cuidado y manejo de la información. Eso debe constar en la ley y, en la medida de lo posible, disminuir las cargas y labores político-administrativas que se está imponiendo al Archivo General de la Nación en este caso. Esa sería mi intervención, ahí, dada la escasez de tiempo y la necesidad de escuchar otras ponencias, pues, y de precisar lo que queremos que aparezca en la ley, ahí lo dejo. Muchas gracias.
Gracias, doctor. A continuación, el licenciado Luis Torres Monroy nos dará su participación. Él es egresado de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es paleógrafo, profesor de historia en la misma universidad y archivista o trabajador del Archivo Histórico de la UNAM desde 1995. Adelante, Luis.
Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la senadora Marta Tagle, al senador Encinas, al equipo de la senadora Tagle que ha trabajado con nosotros para hacer posible este espacio en el que estamos ahora reunidos. Gracias a la red, desde luego, a la que pertenezco y soy representante legal, dizque. Como la mesa se nos indicó que hablaría sobre consideraciones y propuestas generales, pues voy a tratar de ceñirme a este criterio. Y, en efecto, creo que, sin dejar de decir que coincido con todo lo que se ha dicho aquí, en general, pues me parece que hay cuestiones de la iniciativa de ley que todavía no han sido suficientemente abordados. Por ejemplo, que acaba de un poco esbozar el doctor Lira sobre lo que debe de proveer la ley, que es la certidumbre jurídica. Esto me parece que es fundamental. Ahora, ¿sobre qué? La certidumbre jurídica sobre el acceso, no, porque ya está una ley de transparencia, el acceso a la información, que no a los archivos. Ya hay una ley de protección de datos personales que cuida este asunto precisamente que puede causar daño a las personas en su nombre y en su fama. No, la Ley General de Archivos tiene que prever y dar certeza jurídica, creo yo, sobre la actividad fundamental de los archivos en las instituciones, que es documentar, por ejemplo, en primer lugar. Luego, en el aspecto de preservar, que ahí me parece que sí se ha abordado un poco, pero la gran ausente es otra de las funciones de los archivos, que es el acceso y la difusión, como bien ya se ha dicho acá. Creo que esa parte en la ley está un poco desdibujada. Entonces, habrá que decirles a los señores legisladores que habrá que poner atención en esto. Sobre los objetivos de la ley, creo que es importante decir al menos dos cosas. Bueno, señalar los dos objetivos puntuales que tiene la ley. Uno es la homogeneización de la organización de los archivos. Esa es una. Pero también delinear el Sistema Nacional de Archivos. Yo creo que esos dos son los objetivos centrales sobre los que gira la iniciativa, pero me temo que en la repartición de atribuciones y facultades que hace la ley, que esboza la ley, en los distintos ámbitos de gobierno se diluye esta vinculación, esta necesaria vinculación que precisa el sistema. Entonces, creo que ahí hay otro punto en el que hay que poner atención. Perdón, creo que estaba muy lejos del micrófono. Hay que poner atención y... Pero creo yo que también hay que señalar que hay impedimentos que no solo son de la ley general que se está discutiendo, sino que también son de otras leyes generales. O sea, la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, no han logrado, digamos, borrar esas barreras que finalmente impiden un funcionamiento, digamos, aceitado de un sistema. Creo que ahí estas tres leyes comparten el problema. Luego, otro asunto que creo de importancia es, aprovechando el ejercicio que se está haciendo en la discusión de esta Ley General de Archivos, sería deseable que se precisaran las materias que legislan las tres leyes generales que forman parte de este combo legislativo. Porque pues yo encuentro en la Ley General de Transparencia, por ejemplo, que se legisla sobre cómo documentar, por ejemplo. Y veo que en la Ley General, o en la iniciativa de Ley General de Archivos, se legisla parte del trabajo que debe hacerse en la clasificación de la información, no de los documentos. Entonces, creo que estas invasiones de materia a legislar deben revisarse cuando se concluya este combo legislativo y que podamos tener, entonces sí, una armoniosa legislación en estas materias. Hay otras preocupaciones que ya son más particulares, pero que tiene sentido que las digamos en este foro. Una muy importante es que no se diseña con precisión un mecanismo de vigilancia para que los sujetos obligados efectivamente entreguen los archivos, hagan entrega de los archivos. Se menciona así, pero creo que ese es un punto fundamental. Diría un abogado que para el caso de los litigios, lo que no obra en el expediente no existe en el universo, y creo que aquí cobra sentido. Lo que no exista en la ley, no existe en el universo. Entonces, debe existir con toda puntualidad este procedimiento. Por otro lado, hay cuestiones de concepto en las que, a mi entender, se diluyen varias de las implicaciones de la ley. Por ejemplo, cuando se habla del concepto de actos de autoridad, entre los sujetos obligados están aquellos a cuyo cargo están actos de autoridad. Yo creo que hay que definirlo muy bien. Yo pensaría, por ejemplo, que en este ámbito se encuentran, pues no sé, Telmex, por ejemplo, las empresas, ahora empresas productivas del Estado, pero no sé más. Entonces, yo sí creo que una ley, insisto, debe dar certeza jurídica Y parte de esa certeza jurídica es precisar muy bien a qué nos estamos refiriendo con esos sujetos obligados. Bueno, voy a economizar un poco de tiempo. Creo que otro punto, para terminar, que hay que enfatizar es esto que dijo en la inauguración, en la ceremonia de inauguración, el senador Encinas, y es aprovechar el principio de progresividad que a partir de la reforma de junio de 2011 se incluye en la Constitución, este que transforma las entonces garantías individuales en derechos humanos, pero que además inserta este principio de progresividad en la actividad legislativa como mandato, y aprovechando que tenemos una ley federal de archivos hoy vigente, con preceptos incluso más avanzados que los contenidos en la propuesta o iniciativa de ley, debieran incorporarse incluso progresivamente a la iniciativa de ley. Entonces, creo que este es un llamado también que puede hacerse a los legisladores para que vayamos avanzando. De otra manera, como algunos hemos dicho en algunos pronunciamientos, estamos dando un paso atrás respecto de lo que ya tendríamos seguro, digamos, con la Ley Federal de Archivos. Y aquí entro al último punto, que es, en la iniciativa de ley se propone, en los transitorios, la abrogación de la ley federal. Yo creo que es un punto que hay que analizar bajo esta perspectiva. Está bien que se abrogue y que haya una ley general, pero que se incorporen aquellos principios, aquellos artículos que tienen un avance sustancial respecto de la iniciativa. Entonces, yo creo que nadie se opondría a eso, pero hay que tener cuidado al emitir el dictamen de abrogación de la ley federal si no se ha cuidado antes este aspecto. Finalmente, perdón, ¿puedo? Cierro ya. Este asunto que plantea el doctor Lira es importantísimo. Y es una cuestión de concepto también. ¿Cómo se define la esfera más íntima? ¿A qué se refieren con la esfera más íntima? Yo puedo entender por esfera más íntima, ¿no?, la que me rodea, pero cada quien puede tener una idea de qué es la esfera más íntima, y eso abona a la discrecionalidad de la aplicación de la ley. Entonces, ya ahí lo dejo. Muchas gracias.
Gracias, Luis, por tu presentación, tu participación. A continuación, la maestra María Rebeca Félix Ruiz nos presentará su trabajo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó una maestría en Derecho Corporativo Internacional que se tituló con mención honorífica. Fue la primera secretaria ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California y la primera titular de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la misma Universidad Autónoma de Baja California. Ha impartido cursos sobre transparencia y acceso a la información en esa universidad y actualmente se desempeña como directora jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana y coordinadora de la Comisión de Transparencia en Coparmex. Maestra María Rebeca, adelante.
Muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues extiendo, igual que mis antecesores, una felicitación a los organizadores en este evento, la senadora Marta Tagle, el senador Encinas. Felicito a Renayes y en especial a mi amigo Abel Roque por su excelente trabajo que están haciendo por la ley general que queremos. Bien, en esta mesa uno de los objetivos es analizar el alcance de la iniciativa para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Transparencia, rendición de cuentas, derecho de acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental y archivos, transparencia focalizada, gobierno abierto, gobernanza, son conceptos que antes del inicio del actual milenio no se hubieran imaginado como un proceso obligado en la administración pública, sin el cual la autoridad no hubiese accedido a que la sociedad conociera de la disposición de los recursos públicos, así como de la toma de las decisiones en la aplicación de políticas públicas. A partir de la reforma al artículo 6 constitucional de 1977 y de la Ley Federal de Transparencia del año 2002, ya no pudimos concebir una entidad que no cuente con un portal de transparencia donde publique su información, que no cuente con una unidad de transparencia que sirva como ventana del ciudadano hacia el sujeto obligado. Hoy en día, estas áreas corresponden a cada sujeto obligado que supervisa que se le entregue la información a cada ciudadano. Sin embargo, ni esta reforma constitucional, ni la reforma, ni la ley federal fueron suficientes para garantizar tanto el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, ni la gestión documental. Por ello, el entonces INFAI encomendó al CIDE la elaboración de un documento que fungiera como una guía para homologar los criterios de acceso a la información y los conceptos que se acaba de mencionar. De ahí que en el año 2007 se elaborara y se diera a conocer el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, que sirviera como marco de referencia para la elaboración de leyes estatales de transparencia y obtener leyes homologadas. En ese código, los expertos expresaron de manera muy puntual que la transparencia no era posible sin una adecuada gestión documental. Por ello, se pronunciaron desde entonces por la existencia de una ley específica en materia de archivos que se cumpliera todos los estándares para el acceso a la información. Hoy, después de 10 años, y una nueva modificación al artículo 6 constitucional en el 2014, para fortalecer la transparencia, nos encontramos en este foro tocando el mismo tema, hablando de la misma carencia que tenemos los ciudadanos para acceder a la información, a los documentos. Y bueno, estamos aquí en el foro también para determinar cómo fortalecer la Ley General de Archivo como una herramienta fundamental en el Sistema Nacional de Transparencia, ya que con ello se salvaguardará el derecho humano de acceso a la información. Dicho de otra manera, en materia de transparencia, es necesaria la aprobación de la Ley General de Archivo, indispensable para asegurar el resguardo eficaz de la información necesaria para construir un sistema robusto de transparencia y combatir la corrupción. Que las bibliotecas públicas, que tanto se habla que se han vuelto las entidades gubernamentales, se encuentren debidamente ordenadas. No debemos perder de vista que al día de hoy la transparencia descansa en cuatro columnas: publicación de información pública en Internet, entrega de información, el derecho de acceso a la información, protección de datos personales y, por último y no menos importante, la gestión documental, entendida como el sistema para la clasificación, organización, registro, almacenamiento, recuperación y algo muy importante que ya se comentó, difusión de la información generada por los sujetos obligados. Lo que subyace en estas cuatro columnas es garantizar y proteger el derecho de acceso a la información pública. Empero, el tema que hoy nos ocupa es la gestión documental, que al igual que la transparencia, desde el año 2007 ya se hacían recomendaciones muy puntuales para evitar la inexistencia de la información, que tanto nos dan contestación también de parte de los entes gubernamentales, para constituir el archivo como una herramienta eficaz de rendición de cuentas, ya que se recomendaba que se estableciera en la ley de transparencia como obligación de los sujetos obligados, ahora sí que textual, documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, incluso los procesos deliberativos. Esto, al día de hoy, aún no se está cumpliendo, aún cuando tenemos una ley general de transparencia, un instituto autónomo para garantizar el derecho de acceso a la información y todo un andamiaje en protección de garantizar este derecho y un sistema nacional de transparencia. También se definía constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental. Así pues, el que se haya incluido en la Ley General de Transparencia la obligatoriedad de documentar todas las actuaciones y decisiones de gobierno no fue una ocurrencia de última hora por parte del Senado. Sobre el particular, Vergara sostiene que en un ejercicio democrático es necesaria la existencia de una documentación bien ordenada, así como de archivos debidamente clasificados y de una historia institucional bien respaldada, ya que un gobierno carente de archivos difícilmente podrá rendir cuentas a su sociedad en el presente y en el futuro. Los expertos redactadores de este Código de Buenas Prácticas profundizaron aún más en el tema de gestión documental, ya que no solo se limitaron a establecerlo como una obligación para el sujeto obligado, sus recomendaciones todavía fueron mucho más puntuales, al señalar que era necesario una ley específica para archivos, que era necesario replicar mejores prácticas, como basarse en normas archivísticas internacionalmente reconocidas, y que esto debieran de contener por lo menos los siguientes tres niveles: fondo, sección y serie documental. Como se advierte, la gestión documental juega un papel determinante en el derecho universal de acceso a la información. Los sujetos obligados debemos implementar instituciones eficientes y bajo metodologías específicas que nos faciliten la óptima circulación y difusión de información al interior de nuestras instituciones. De este modo, difundir el quehacer gubernamental a toda comunidad que así lo requiera. Pero no es suficiente cumplir con la ley. Con la suma de voluntades que permitan innovar procesos archivísticos, estaremos transitando hacia una nueva era de la información donde prevalezca el orden como principio rector de transparencia. Los instrumentos debidamente ordenados, el soporte que den cauce a los cambios estratégicos al interior de nuestras instituciones. El capital humano es una pieza clave para redireccionar las acciones tendientes a mantener la sinergia de ambos derechos reconocidos. Debemos allegarnos de todos los recursos materiales, metodológicos y tecnológicos que coadyuven al fortalecimiento del sano ejercicio de la transparencia y acceso a la información pública, incentivando con esto la participación ciudadana como mecanismo de anticorrupción. Porque hoy en día, ya lo comentaba el licenciado, en nuestro derecho mexicano lo que no está documentado no existe. Crear normas internas de vanguardia para ejecución de la ley, publicar información de oficio, respetar el derecho de acceso a la información pública, proteger datos personales y establecer mecanismos que hagan más efectiva la rendición de cuenta, fortalecer una cultura de transparencia y adoptar el principio de transparencia como un valor de todo servidor público, dará mayor credibilidad a nuestras instituciones y se incrementará la confianza social hacia ellas. En Coparmex, refrendamos nuestro compromiso para ayudar a construir las instituciones que fortalezcan la transparencia, la protección de datos personales, la gestión documental, que combatan la
corrupción y la impunidad, como ya lo han hecho con eficacia otros países. Podemos y debemos hacerlo.
Le agradecemos a la maestra María Rebeca su participación y a continuación vamos a dar nuevamente otra ronda ahora de 4 minutos para que ya cada quien vaya cerrando las ideas que hayan quedado finalmente sin concluir. Entonces comenzamos nuevamente con la doctora Aurora. Adelante.
Quisiera aprovechar estos minutos para señalar uno de los más grandes problemas que encuentro en la iniciativa actual, que es la desproporción que existe entre las obligaciones que establece hacia los archivos y los recursos, tanto profesionales como económicos, de los que disponen los archivos, y que pues se hizo evidente ante la presentación de la maestra Amanda Rosales. Esa es la situación de los archivos en general en México. Y en esta ley se parte del supuesto de que se van a cumplir procesos archivísticos muy sofisticados, cuando realmente la propia ley no otorga tampoco la posibilidad de que los archivos dispongan de los recursos que se requerirán. No lo hace, no lo contempla, ni en cuanto a la estructura orgánica institucional que propone, ni en cuanto a que específicamente defina una forma como se asignarán los recursos. Considero que realmente a la hora de la ley que se promulgue necesita hacerse sobre una base de realidad. Es decir, se necesitan establecer procesos más simples, procesos que efectivamente se puedan cumplir con un poco más de lo que hoy día tenemos, pero que eventualmente en el mediano, incluso en el corto plazo, en algunos casos pudieran cumplirse, así como un entablado, una arquitectura institucional que efectivamente permita que los archivos puedan evolucionar a través de que tengan los recursos profesionales y económicos necesarios, hace que dentro de un periodo de tiempo más largo efectivamente se pueda hacer todos estos procesos que la ley plantea. Cuando se dice, no, pues es que existen en los catálogos de disposición documental ya los plazos de transferencia. Ajá, y eso es cuando vamos a tenerlos en los archivos municipales, por ejemplo, ¿no? Es realmente, digamos, como una ley que está colocada en una nube y que no establece una forma real de que lo que establece se haga cumplir. Realmente lo que creo que en la práctica de la iniciativa, si la iniciativa como está actualmente fuera promulgada, desafortunadamente muchos de los aspectos positivos que contiene jamás los veríamos hechos realidad, y en cambio lo que sí veríamos son las obstrucciones y complicaciones hacia el acceso a los documentos. Entonces, eso es algo que, o sea, realmente creo que se tiene que replantear por completo la estructura de la ley para no hacer de nuevo estas leyes que nos encantan en México, que simplemente son buenos deseos y que nunca se hacen realidad.
Gracias, doctora. A continuación le damos la palabra al doctor Alfredo Ávila.
Bueno, me da mucho gusto encontrar en esta mesa algunas coincidencias, con todo y que se han tratado temas tan diversos que van desde el Archivo General de la Nación y su forma jurídica, hasta los archivos municipales y el deterioro que están sufriendo, y por supuesto los archivos privados y la importancia que tienen. Entre las cosas que me parece que surgieron de toda la mesa está la importancia de reconocer el acceso, el acceso a los documentos, el acceso a los archivos, entre las consideraciones fundamentales de la iniciativa. Es decir, es una iniciativa que debe ponderar sobre todo este punto, porque finalmente el objetivo de la Ley General de Archivos junto con las demás leyes en materia de transparencia es precisamente ese: facilitar el acceso a la información para que los ciudadanos estén bien enterados de lo que hacen sus autoridades y de la propia historia, para el caso de los archivos históricos. Y en segundo lugar, y esto lo comentó el doctor Andrés Lira, pero también el maestro Luis Torres Monroy, cuando se refería a las otras leyes, la necesidad de armonizar estas leyes. Por eso, y esto no se ha mencionado aquí hasta ahora, pero por eso la insistencia que hemos tenido en el Comité Mexicano de Ciencias Históricas para que se señale que los archivos históricos son fuente de acceso público, en el mismo sentido en el que la Ley de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales definen a las fuentes de acceso público. Puede parecer una cosa menor, pero si permitimos que haya ambigüedades y entre las tres leyes, pues de allí esas ambigüedades generan inseguridad y generan interpretaciones que debemos evitar. Por eso también otro aspecto importante es la claridad en la ley. La claridad en los plazos de transferencia, la claridad en cuanto a las funciones que desarrolla el Sistema Nacional de Archivos, los archivos estatales, el Archivo General de la Nación y los archivos municipales. Hay que tener una ley muy clara. Y ahora voy a poner la nota negativa en esta discusión y en esta mesa. Verán, en noviembre el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, en noviembre del año pasado el Comité Mexicano de Ciencias Históricas organizó un foro pequeñito sobre la visión de los historiadores en torno a la ley. Invitamos a varios senadores, invitamos a la directora del Archivo General de la Nación, que no asistieron. Luego tuvimos un foro hace poco tiempo, allí conocí a Abel Roque en el INAI, no estuvieron los senadores. Y ahora tenemos un foro aquí en el Senado de la República y los senadores estuvieron presentes al inicio, pero ya no están. Entonces, al final, estamos viéndonos otra vez, estamos diciendo lo que hemos venido diciendo, ojalá que la grabación que se esté haciendo llegue a los senadores, porque si no, no tiene ningún caso esta clase de foros. Nos pasó también en el INAI, ¿no?, con los señores consejeros que estuvieron para la inauguración, para la foto, por supuesto, pero después desaparecieron cuando se presentaron las propuestas. Creo que esto es algo que debemos corregir.
Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Y a continuación le pedimos a la maestra Amanda nos dé su comentario.
Sí, pues una vez más, reforzando la situación que prevalece en la mayoría de los municipios, donde efectivamente no tienen ni siquiera para un espacio digno para reducir el archivo. Y la experiencia que nosotros tenemos al estar en ese lugar es cuando nos damos cuenta de estas carencias tan enormes. Y siempre hemos dicho que para que un proyecto que de los que organiza David, donde pues llevamos a cabo en un proyecto, digamos, un rescate de un archivo, nos puede llevar de tres a cuatro meses, al cabo del cual entregamos un inventario. Y en muchas ocasiones decimos que a veces va ese inventario es lo único que va a constar de existencia que alguna vez llegó en ese archivo. Es una verdadera lástima lo que sucede en nuestros archivos municipales y por eso hacemos este énfasis en que la suficiencia presupuestal, la capacitación y en este caso la disponibilidad de las autoridades, que en este caso a través de una ley que pudiera reflejar y que aterrizar en la realidad y que no a través de una maravillosa ley con secretarios encabezando un Consejo Nacional de Archivos, donde realmente es la cosa más impráctica del mundo, que se fortalezca el Archivo General de la Nación, porque justamente ADAVI ha contribuido a coadyuvar al archivo con el Archivo General de la Nación en esta labor, porque no se da abasto, y ahora que le están concediendo un mayor número de atribuciones va a ser aún más difícil. Entonces esta carga administrativa, más la labor enorme que tiene el archivo con todos y cada uno, no solamente de los archivos municipales y de los estatales y los federales, sino todos los sujetos obligados de acuerdo a la última Ley General de Transparencia, es una labor infinita. Entonces, efectivamente, pues es dotarle al archivo de una autonomía que le permita y que no le marque esta parte de política administrativa que ya señaló el doctor Andrés Lía. Entonces, pues es un llamado para que esos archivos municipales tengan esta suficiencia y que no queden en el olvido, como hasta la fecha ha sucedido. Muchas gracias.
Gracias, doctora Amanda. A continuación, la maestra Belén, le dejamos también la palabra.
Bueno, brevemente, coincido con todo lo que han dicho aquí. Como archivista, en la práctica sabemos que es muy, muy diferente todo lo que tenemos escrito, lo que nos reglamentan, que lo que tenemos que hacer y los recursos que tenemos. Regresando nuevamente a los archivos municipales tan comentados acá, ¿cuántas veces hemos estado muchos de nosotros en archivos municipales donde hay uno o dos responsables? Y personalmente me ha tocado incluso ver gente mayor que llegó a esos archivos municipales porque no había otro lugar a donde los mandaran, no tienen la menor idea de cómo organizar un archivo y hacen su mejor esfuerzo. En este mejor esfuerzo, a veces no es lo mejor para los archivos. Se han desintegrado archivos, expedientes completos. Entonces, habría que trabajar un poquito también en la parte para que tengamos una buena preparación, para que podamos darle a estos archivistas empíricos, que muchos de verdad es loable el trabajo que hacen y el esfuerzo, se necesita recursos económicos. O sea, sin recursos económicos es muy, muy difícil poder hacer también las cosas. No es suficiente con la buena voluntad. Y sin embargo, en la ley federal de en la iniciativa de ley, en el apartado séptimo que habla de los fondos de apoyos económicos para los archivos, no se hace obligatorio, se deja, se abre la posibilidad de que haya apoyos para la capacitación, para equipamiento, para sistematización de archivos, pero no hay una obligación. O sea, realmente, ¿quién lo va a aplicar? ¿Quién lo va a asumir? Entonces, si estamos hablando, se nos está pidiendo que se automaticen, que se digitalice, que microfilmemos, que se haga una serie de cosas para conservar los archivos, pero no se está viendo el fondo. Al mismo Archivo General de la Nación, recientemente se le acaba de reducir drásticamente su presupuesto, pero se le han aumentado sus actividades. Entonces, ¿a dónde vamos a ir sin un presupuesto? Y como último, una observación que se hizo para el Consejo Nacional de Archivos es que no se ha ido un poco más allá. Ha habido muy buenas iniciativas, y aquí sí hablo con conocimiento de causa, como miembro del Consejo Nacional hasta enero de este año, faltan recursos económicos también en ese sentido. Los representantes de los archivos municipales han tenido muy buenas iniciativas, pero no han logrado cuajar justamente por esta parte. Entonces, creo que es bueno que nos sumemos a todo esto, que estemos pidiendo, y AMAPAC, y personalmente estamos convencidos que todos los archivos históricos deben de estar abiertos para verdaderamente contribuir, pero hay que sentar también las bases del apoyo económico para los archivos. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Belema. A continuación, el doctor Dira.
Bueno, muchas gracias. Muy rápidamente, miren, se ha insistido desde la primeras sesiones que hemos tenido en la necesidad de darle su espacio propio a quienes de una u otra manera, por razones profesionales, tienen una responsabilidad, una pericia que tiene que obrar en bien de los archivos, es decir, la participación de archivistas, historiadores, de gente profesional, pero de los administradores. Ahora, lo que nos llamó la atención desde un principio es se empieza negando, hay que construir, incorporar lo bueno que ya está, esa abrogación de la Ley Federal de Archivos así es muy peligrosa, hay otras cosas, y empieza así, fíjense, en la exposición de motivos, un arraigado prejuicio aún por derribar en el ámbito de la archivística es la idea de que los archivos son solo para el aprovechamiento de los historiadores. Precisamente a los historiadores nos interesan los archivos porque sabemos que eso no es cierto. La historia no está, no estamos haciendo historia de la historiografía, no, estamos tratando de captar toda esa actualidad creciente, que es el proceso histórico y en la cual estamos inmersos. Y por eso estamos muy preocupados por la necesidad de conservación, clasificación y acceso a la información, no desacceso con una confusión de distintos cuerpos normativos que inciden en responsables que no pueden asumir su responsabilidad por la confusión. La Ley General de Archivos tiene que tener desde un principio, sentar principios claros, principios generales, para dar seguridad a todos y cada uno de quienes coincidimos en el uso y organización de los archivos. Por ahí debemos comenzar.
Muchas gracias, doctor. Adelante, Luis Torres.
Pues, rapidísimo, trataré de ser breve. Insistir nada más en la necesidad, creo yo, fundamental, de normar el proceso de documentar para los sujetos obligados. Cualquiera que viera algunas de las disposiciones que se han señalado mucho en foros, por ejemplo, este asunto de la dependencia del Archivo General hacia Gobernación, el transitorio 14, nos podría hacer pensar que la iniciativa de ley es un, diría un cantautor, un buen proyecto para el mal, pero no, yo creo que sí hay cosas muy positivas dentro de la iniciativa, que deben rescatarse, desde luego que deben pensarse bien. Y también hay que prevenir los efectos nocivos. Los efectos nocivos, vuelvo al asunto de documentar. Varios sujetos obligados, frente a la posibilidad de que se vigile su obligación de documentar, ya no están documentando actos, ya no están incluyendo, por ejemplo, los procesos deliberativos como parte de los expedientes que antes sí incorporaban estos documentos. Entonces, ese es uno de los efectos nocivos que hay que ir previniendo. Ahora, creo que hay que preguntarse, ¿para qué sociedad queremos la Ley General de Archivos? Si lo queremos para mantenernos como estamos hoy, pues a lo mejor el proyecto es bueno, pero yo creo que debemos pensar como el bombero, un poco el bombero en la etapa final de la novela esta de Fahrenheit 451, ¿no? No seguir con la inercia que tenía con Mildred, su esposa, sino tener como parámetro a Clarice, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que la ley, creo yo, tendrá que ser en una buena parte aspiracional. Sí creo en la necesidad de dotar de recursos, de crear la infraestructura, pero eso no va a ser pronto. Pero tenemos que contar con el marco jurídico, un marco jurídico del cual podamos agarrarnos, no hay de otro. Entonces yo lo dejo ahí, muchas gracias.
Okay, gracias. Y finalmente, para cerrar esta segunda ronda, le pedimos a la maestra María Rebeca nos dé su opinión.
Gracias. Nada más rápidamente y retomando las palabras del senador Alejandro Encinas, desde la ciudadanía esperamos que no sea solo una retórica el que este foro sea para legitimar una iniciativa de ley de archivos que merece varias modificaciones. A mí nos parece que la Ley General de Archivo tiene que ser un complemento de la Ley General de Transparencia. Es decir, lo que ya está regulado aquí, pues no tendría que estar regulado de esta manera, porque entonces ya vienen las controversias, las interpretaciones y la puerta de salida para no cumplir. Debe de haber tal coordinación que se evite la respuesta de los sujetos obligados de inexistencia de la información y de ampliaciones de plazo por cargas de trabajo. Me parece que se debe de eficientizar y que se debe de aprovechar las tecnologías. No véase privilegiarlas como una herramienta de acceso a la información. De manera interna, aprovechar las tecnologías para contar con una información al alcance del ciudadano.
Recordaremos que hoy en día todos los delitos que se persigan por acto de corrupción, las averiguaciones previas son abiertas, no hay reservas. Si no hay archivos ordenados, estos delitos no van a alcanzar la sanción que mereciéramos o que esperaríamos. Hasta aquí, gracias. Okay.
Agradecemos a todos los participantes y los ponentes. A continuación se va a hacer la entrega de reconocimientos. Los puntos que se han tocado aquí han sido fundamentales. Después se elaborará un documento donde se sintetice de tal manera que quede este testimonio de todos los puntos que fueron tratados. Entonces.
Sí, muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa y por supuesto también muchas gracias al maestro Luis Román Gutiérrez por esta moderación. Les damos nuevamente un fuerte aplauso. Y bien, la entrega de reconocimientos a todos ellos por sus brillantes aportaciones en este tema la realizará la senadora Marta Tagle junto con el maestro Abel Luis Roque, presidente de la RENAIS. Y bien, vamos a comenzar con el reconocimiento a la doctora Aurora Gómez Galbarriato, profesora investigadora del Colegio de México. Al doctor Alfredo Ávila Rueda, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas AC. A la maestra Amanda Rosales Vada, subdirectora de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADAVI AC. Licenciado Belén Oviedo Gámez, presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AC. Al doctor Andrés Lira González, profesor investigador del Colegio de México y director de la Academia Mexicana de la Historia. Al licenciado Luis Torres Monroy, del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la RENAIES. Y finalmente, en representación del licenciado Nicolás Madaguar Bohem, recibe el reconocimiento la licenciada María Rebeca Félix Ruiz. Muchas gracias y muchas felicidades a todos ellos. Todos los invitamos a llevar a cabo una foto grupal a todos los ponentes, participantes de esta primer mesa de trabajo. Si gustan, pueden mostrar su reconocimiento. Bien, muchas gracias. Vamos a dar un receso de 5 minutos en tanto realizamos el cambio de mesa.